El siguiente es un programa categoría F, formativo, educativo, cultural, apto para personas mayores de 12 años con vigilancia de un adulto.
Se abre el debate sobre temas de orientación sexual e identidad de género. El momento de hablar sin tabúes ha llegado. Somos la voz LGBTI.
Muy buenas noches. Damos por iniciado el programa de hoy. Somos la voz LGBTI. Estamos al aire una semana más en este viernes 1 de septiembre. Un viernes de cosas, de acontecimientos muy importantes. Estamos viviendo, aparte de, bueno, pues que el país se paralizó como naturalmente lo hace por el partido de fútbol. Nuestros hermanos venezolanos salieron a las calles hoy. La toma de Caracas se dio en este 1 de septiembre, y así como este hay muchos otros acontecimientos que están, iremos discutiendo a lo largo del programa el día de hoy, y que, pues bueno, es un día especial, por decirlo menos. Y cómo no especial si tenemos también invitadas especiales. Tenemos a dos representantes de Rescate Animal, esta organización ecuatoriana que tiene una amplia trayectoria trabajando justamente en el cual será el tema del programa del día de hoy: derechos animales. ¿Será que existen los derechos animales? ¿Están legalmente tipificados los derechos animales? En nuestra Constitución se habla de los derechos de la naturaleza. ¿Estamos hablando de lo mismo cuando hablamos de derechos animales, derechos de la naturaleza? Bueno, pues ellas más que nosotros lo conocen y nos los estarán comentando a lo largo del programa del día de hoy, no sin antes saludarles y darles la bienvenida a Inti. Ella es la... Inti, ¿tu apellido es?
Alvarado Romero.
Inti Alvarado, ella es representante de comunicaciones de Rescate Animal, ¿no? ¿No?
Legal,
pero sí. Estoy con el switch. Exactamente. Y bueno, preséntense ustedes mejor para que no entorpecer su... lo que la gente las conozca.
Bueno, Ludovico, hola a todas. Soy Inti, estoy en la coordinación jurídica y soy síndico de Fundación Rescate Animal Ecuador.
Y yo soy Mónica Cabrera y soy de comunicación.
Mónica de comunicaciones, claro que sí. Bienvenidas a La Voz LGBTI. Es un placer tenerles acá con nosotros compartiendo. Y Diana, ¿cómo estamos? ¿Qué tal todo?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, amigos. Compartiendo aquí un programa más de La Voz LGBTI. El día de hoy vamos a estar hablando precisamente sobre nuestros amigos de cuatro patas, de las cosas buenas que se están dando aquí en la ciudad con respecto a sus derechos y al respeto que también tenemos que tenerle a ellos, pero sobre todo el amor que tenemos que tenerle a nuestras mascotitas y a nuestros amigos. Un gran saludo a todos los que nos están escuchando y a los que nos están viendo también por nuestra fanpage. Recuerden que pueden seguirnos en Facebook, en La Voz LGBTI, o también en Twitter, @LaVozLGBTI, y en Instagram también.
Como La Voz LGBTI, ser parte del debate, enviarnos sus preguntas, sus comentarios a @LaVozLGBTI en Twitter, y mirar la transmisión en vivo para que puedan ser partícipes de lo que sucede cuando se apagan los micrófonos.
Si quieren hacer alguna pregunta o quieren decirnos algo, algún mensaje también para nuestras invitadas, pues están abiertas todas nuestras líneas virtuales para que lo puedan hacer. Así que vamos a darle ya inicio al programa del día de hoy y vamos a hablar acerca precisamente de los derechos animales, a las ideas postuladas por corrientes de pensamiento y a la subcorriente del movimiento de liberación animal, que sostiene que la naturaleza animal, independientemente de la especie, es un sujeto de derecho, cuya novedad reside en que esta categoría solo ha pertenecido a personas naturales y jurídicas, es decir, al ser humano, aunque históricamente se ha privado de derechos a algunos grupos de humanos también.
Ahora, el derecho animal o derechos de los animales es una colección del derecho positivo y jurisprudencia en el cual el objetivo de derecho es la naturaleza. El derecho de animales incluye a animales de compañía, fauna, animales empleados en el entretenimiento y animales criados para comida e investigación. La esfera emergente del derecho de animales a veces se compara al movimiento del derecho medioambiental de hace unos 30 años aproximadamente. El Animal Legal Defense Fund fue fundado por la abogada Joyce Tischler en 1979 como la primera organización dedicada a la promoción de la defensa del derecho de los animales y usando el derecho para proteger las vidas y defender los intereses de los mismos.
Según algunas teorías, el respeto a los animales aseguraría el equilibrio de la biodiversidad. De acuerdo con esas teorías, los animales no humanos deberían disfrutar de los mismos derechos que los humanos porque ocupaban la tierra antes de que ellos aparecieran. De hecho, los humanos somos los colonos y ellos los aborígenes, a los que se niegan los derechos fundamentales y a quienes además se asesina con el acuerdo consciente o inconsciente de la gente.
Y aparte que estarán cuando nosotros tampoco, cuando dejemos de estar, ¿no? Eso también habría
sí,
que...
Sí, claro, la tierra puede vivir sin los humanos, sí. Los humanos sin la tierra no.
Los temas del derecho de los animales incluyen un rango amplio de enfoques. El derecho de animales impregna y afecta a la mayor parte de las áreas tradicionales, legales, sobre todo, incluyendo la responsabilidad extracontractual, la ley del contrato y el derecho penal. El derecho constitucional y ejemplos como los siguientes, conflictos de custodia de animales, por ejemplo, casos de mala práctica veterinarios, que podemos equipararlo a la negligencia médica humana, conflictos habitacionales que suponen políticas sobre animales domésticos y leyes de discriminación, estamos hablando de no poder tener leones y tigres como mascotas en la casa porque no se supone que eso se trate, casos de daños que suponen la muerte o herida injusta a un animal de compañía y un derecho penal que incluye la violencia doméstica y leyes que están en contra de la crueldad.
En su ambiente natural, los animales se comportan instintivamente. En el reino animal no existe la noción de los derechos. Esta surgió en el transcurso de la historia humana. Cuando hablamos de los derechos de los animales, nos referimos a límites en el trato de los animales por parte de los seres humanos.
Inti, te hago una pregunta. Tú como representante legal del colectivo, de la organización Rescate Animal, ¿qué es lo que más comúnmente escuchas respecto al tema de derechos animales? ¿Crees que estamos en el punto, al menos acá en nuestro contexto, Guayaquil, Ecuador, las personas reconocen que existen derechos de los animales? ¿Sí, no?
Creo que para la ciudadanía en general es todavía una noción un poco abstracta esto de los derechos de los animales. Entonces, en primera instancia, cuando se habla sobre si un animal debería tener el derecho a vivir, casi la respuesta natural de las personas es decir que sí. Sin embargo, cuando comprenden un poco más todo lo que implica en todos los sistemas de la sociedad contemporánea que utilizan a los animales para diferentes usos del ser humano, entonces ya no están tan seguros de que los animales merezcan derechos, ¿no?
Eso, ni siquiera derecho a vivir habría que
ni siquiera
claro.
Los derechos básicos de cualquier ser vivo, que serían el derecho a existir y el derecho a preservar su especie. Recordemos que los animales solo somos una especie más del reino animal, aunque nos hemos autocategorizado como superiores a los demás animales, los no humanos, y compartimos con ellos la necesidad de existir y la necesidad de preservar nuestra especie. Entonces, en el momento en que las implicaciones y las consecuencias de reconocer a los animales sus derechos cuasi naturales, que significan un trastoque a todo lo que conocemos en nuestra cultura contemporánea, a comerlos, a utilizarlos en nuestra ropa, a experimentar en ellos para poder tener acceso a medicamentos, a utilizarlos y explotarlos para poder ir a algunos espectáculos que para nada son necesarios, incluso se ha demostrado que son perjudiciales para el crecimiento y la estabilidad psicológica de las personas en crecimiento, de los menores de edad. En el momento en que eso empieza a trastocar las bases de nuestra sociedad, aquella cultura con la que nos han criado, entonces ya no estamos tan seguros de que los animales no humanos sean sujetos de derechos. Y esta en realidad es un debate que lleva muchísimo tiempo afrontando el ser humano. Si los animales son personas o si los animales son cosas. Y hasta la actualidad no hemos podido trascender esa categoría de animales como cosas. Aunque sabemos que ellos sienten, sabemos que cuando son torturados, sufren, se quejan, que tienen sentimientos, que pueden reconocer su existencia, que tienen sus propios intereses, que sus intereses no responden al uso que el ser humano les hace. Sin embargo, de todo eso, en la práctica nos sigue siendo imposible reconocerlos como algo diferente a las cosas y, por lo tanto, reconocerlos como sujetos. Porque no será sino hasta el momento en que reconozcamos que los animales no son cosas ni máquinas, sino que son personas, que son sujetos, por lo tanto podrán ser reconocidos sus derechos.
Correcto. A mí me pasa, ¿no? Que yo percibo justamente lo que tú decías al principio, que está como muy desdibujado el límite entre reconocer como sociedad si los animales en realidad son el perrito, los animalitos, el gatito que siente, el que te da amor, el que te da cariño, o en realidad son un animal más y que desempeña una vida útil dentro de la vida del humano. O sea, los animales siguen estando en el imaginario de nuestra sociedad sujetos al uso que los humanos necesitemos de ellos. Y yo creo que con todos los animales, porque por ejemplo, ¿por qué socialmente está mal golpear o matar a un perro? Porque claro, un perro desempeña una función emocional de tener lazos afectivos con las personas. Nosotros consideramos a los perros, y se escucha muy comúnmente que la gente diga que el perro es un miembro más de la familia. Pero cuando tú le dices, bueno, ¿cuál es la diferencia entonces entre matar a un perro y matar a un pollo para servírtelo en un almuerzo? Entonces la gente, bueno, es que ahí ya no tampoco. Porque la vida útil, si cabe, del pollo, por poner el ejemplo, en nuestra cultura es la de servir como alimento. Pero bueno, no me vas a decir que lo estás matando por sin crueldad y que el pollo está muriendo feliz porque tú te lo vayas a poner en un plato para servírtelo. ¿Qué relación tienen los derechos animales con las corrientes del vegetarianismo o el veganismo? ¿Van de la mano? ¿Rescate Animal representa además también a los colectivos veganos y vegetarianos de acá de Guayaquil? Estos y otros temas estaremos discutiendo al volver de la pausa musical, y lo que escucharemos primero es a Skyler Grey y su canción Wreck Havoc. De la película Suicide Squad, que está actualmente en el cine, ¿no? Nos vamos a nuestra primera pausa musical. Volvemos con Derechos Animales. Somos la voz LGBTI. I'm surrounded by cowards, and I don't give a fuck when I walk into battle, and that's why I got all the power. I'm where you wanna be, ain't no one ahead of me. All of my enemies made the decision instead of to follow me. I make no apologies, all of my sins I would repeat and I repeat, cause I'ma beat me till the death of me. I can smell your fear, the only reason that I'm here is to wreak havoc. Everybody praying that I'll change it. Maybe one day, but tomorrow I'll be back at it. Cause by all these things I hard, we live fast, we die hard. God thinks we will die hard. Ain't even tick like a Rolex, cause I'm keeping a nuclear conscience. I fly like an atom bomb in the world with a weird complex. Hate that you need me, wanna destroy me, but you can't. You're gonna deploy me in the end. Better believe that I'ma beat me till the death of me, oh yeah. I can smell your fear, the only reason that I'm here is to wreak havoc. Everybody praying that I'll change it. Maybe one day, but tomorrow I'll be back at it. Cause that hell is danger hard. We live fast, we die hard. Go against me, we'll die hard.
Estás en sintonía de La Voz LGBTI.
Bueno, seguimos al aire, somos La Voz LGBTI. Les recordamos que pueden seguir nuestra transmisión en vivo en Facebook como La Voz LGBTI y en Twitter como arroba La Voz LGBTI. Tenemos hoy en la cabina de La Voz a dos invitadas de lujo, Mónica e Intia. Ellas son representantes de el grupo Rescate Animal, esta organización que tiene trayectoria y muchos años trabajando en los derechos de los animales, por los derechos de los animales y la naturaleza acá en Ecuador. Y es justamente a Mónica a quien le voy a dirigir mi próxima pregunta, y es que quiero que Mónica nos cuente un poco sobre la historia y la actividad que viene haciendo Rescate Animal, un poco para que no sea yo quien le esté hablando del trabajo que ustedes vienen haciendo con la sociedad y con la sociedad de cuatro patas también, sino que sean justamente ustedes. Mónica, bienvenida ante todo, porque no comentaste nada en el bloque anterior, pero bueno.
Sí, no me dejan hablar ustedes. Cuéntame, ¿qué?
Sí, que nos cuentes un poquito, que la sociedad, que la ciudadanía conozca sobre el trabajo que viene haciendo Rescate Animal. ¿Qué líneas cubren de los temas de derechos animales, de derechos a naturaleza? ¿Cuáles son las actividades que hacen, etcétera?
Bueno, Rescate Animal cumplió en junio pasado 4 años como una ONG legalmente constituida. Y antes de eso ya llevábamos 1 año y medio más o menos como agrupación en la ciudad, haciendo cosas por los animales, un poco sin mucha orientación, más bien con muchas ganas y con mucha voluntad y muchos deseos de cambiar las cosas. Empezamos siendo un grupo que se dedicaba a rescatar y rescatar animales de las calles, básicamente lo que podíamos con nuestros recursos, pocos, generados incluso por nosotros. Con el pasar del tiempo nos fuimos dando cuenta que eso no era suficiente, que por muy buena intención que tuviéramos en hacerlo, podíamos cambiar la realidad de algunos cuantos animales que estaban en la calle. Sin embargo, las cosas no estaban solucionándose, el problema a nivel macro. Después de eso comenzamos a darnos cuenta cómo funcionaba el tema y comenzamos a hacer acercamientos con otras instituciones. Comenzamos a hacer que mucha gente se adhiera a nuestra causa. Comenzamos a hacer cada día más. Empezamos 10, ahora somos 80, bueno, más o menos. Y de repente, en este camino en que ya comenzamos a hacer más acercamientos, comenzamos a incidir un poco en las instituciones. Y aprendimos un poco lo que era o la importancia de desarrollar políticas públicas. Y comenzamos a trabajar en primera instancia, por ejemplo, con la prefectura del Guayas, con quien tenemos un convenio en el cual nosotros los asesoramos y nos encargamos del Centro Transitorio de Recuperación Animal, en el cual pues tenemos animales rescatados de las calles, a los cuales les cambiamos la vida, los curamos y promovemos la adopción y, bueno, algunas otras cosas que trabajamos con la comunidad.
Seguro. Justamente en el tema legal va mi pregunta. ¿Dónde estamos actualmente a nivel mundial, si se puede brevemente, y sobre todo en Ecuador? ¿En qué etapa estamos en el proceso de reconocimiento de los derechos de los animales?
Bueno, a nivel constitucional estamos bastante bien en la letra. Tenemos derechos a la naturaleza. Entre estos derechos que se reconocen a la naturaleza, que es la restauración de sus signos, de sus
recursos,
la restauración de sus recursos vitales. Perdón que no me acuerdo exactamente el término, pero de los derechos que se le reconocen a la naturaleza, específicamente se refieren a la promoción de la protección a los elementos de los ecosistemas. Dentro de los ecosistemas, como elementos, se encuentran justamente a los animales. Y esto da un pie o un paraguas para poder crear legislación favorable a su protección. Entonces, se crea una codificación específica en la que se establece qué se va a hacer respecto a la fauna urbana. La fauna urbana es la que históricamente se ha encontrado desprotegida, porque la vida silvestre siempre ha tenido alguna regulación especial. Los animales silvestres, los animales en estado silvestre, se consideran recursos del Estado y por lo tanto tienen un paraguas de protección que ya viene desde hace mucho tiempo atrás, ¿no?
Yo quiero hacer una pausa acá. Estamos hablando de dos tipos de animales. Estamos hablando de la fauna silvestre, que bueno, sí, así naturalmente es, bien o mal, pero a nivel mundial sabemos que siempre ha estado protegida y podemos verlo de que existen pues reservas naturales, parques ecológicos y demás. ahora estamos hablando de la fauna urbana, que pues estamos hablando de los animales domésticos, básicamente. ¿Qué pasa con los animales de granja? Ellos están dentro de alguno de los grupos, y la pregunta va, y esto lo concatenaría con mi próxima pregunta. ¿Los derechos de los animales buscan reconocer derechos incluso a los animales que sirven de alimento para las sociedades?
Cuando este código, el COTAD, específicamente habla de fauna urbana, también se refiere a este grupo de animales, porque se refiere en general a todos los animales domesticados por el ser humano. Entonces, ya hay una regulación especial para los animales en estado silvestre. Esta intenta crear un sistema de protección para los demás que se han quedado históricamente relegados de todo tipo de protección. Y ahí entran todos estos grupos animales que ya se mencionaron. Uno de ellos, los animales de consumo. Estos que están en los camales, detrás de cuatro paredes, donde no se conoce cuáles son los procedimientos para su reproducción, cría, manutención y sacrificio antes de que lleguen a los platos de la ciudadanía.
Sí, bueno, yo cuestionaría tal vez un poco de que no se conozcan cuáles son las cosas que suceden detrás de los mataderos, de los camales, por ejemplo, para que los animales puedan llegar a un plato de comida, de consumo. Definitivamente un trato ético no tienen, y por supuesto una muerte justa, y yo insisto en que para mí es muy cuestionable el... ¿Se puede dar muerte justa a un animal para consumirlo? Y bueno, pues lo digo porque tengo que salir del closet en este momento como vegetariano. Yo soy vegetariano hace más de 4 años y yo creo, y es muy personal, fehacientemente, que los animales no tienen por qué desempeñar una vida útil supereditada a la utilización que los humanos podamos darle, y eso incluye la alimentación. Obviamente yo jamás le estoy quitando la comida del plato a nadie, ni le estoy tirando pues baldes rojos de pintura encima a nadie, pero yo pienso muy particularmente esto, de que los animales no están, y bueno, si queremos meternos a un debate fisiológico de cómo estamos constituidos los seres humanos y demás, bueno, que no cabe en este momento, pero no considero muy personalmente que los animales desempeñen una función útil, ni siquiera como alimento, ni los que están tradicionalmente direccionados a ser alimento para las personas. Esto es muy personal, pero mi pregunta va un poco más con el tema de lo legal. Esto significaría, tú me dices que los animales de consumo están dentro de esta legislación, ¿podría convertirse en delito matar a una gallina para comérsela en Ecuador?
No, lo único que nos dice la legislación actualmente vigente es que esto debe regularse, no que debe prohibirse, que debe ser regulado, y la forma de regulación es a través de los gobiernos autónomos descentralizados. Esto significa que tienen que empezar a expedirse normas locales para poder regular cuáles van a ser todos los procedimientos que van a terminar en el sacrificio de los animales que van a servir como alimento a los seres humanos. Y si la postura es justamente que estos animales no deben ser explotados, como es el sentir de Ludovico, entonces bienvenido a la corriente de los derechos de los animales. Justamente esta corriente lo que establece, lo que acuerda, es que los animales no sirven para ser explotados por el ser humano. No es ese su propósito en el planeta. Y al contrario a la corriente del bienestar animal. La corriente del bienestar animal lo que dice es que los animales, siempre y cuando se cumplan con algunas consideraciones básicas, pueden ser explotados por el ser humano para su utilización. Como organización, nosotros promovemos el vegetarianismo y el veganismo, sin embargo, respetamos que esto es un proceso, una morfosis
y una elección
que vivimos los seres humanos, y por lo tanto es una elección personal. Sin embargo, sí es parte de la promoción de nuestra organización, y a nivel de política pública, que es también en lo que trabajamos, promoviendo que estas ordenanzas se expidan, donde se regulen estos procedimientos, que se establezcan programas desde el Estado para poder proteger a los animales. También promovemos no el veganismo, sino el bienestar animal. Es decir, si todavía como sociedad y como instituciones del Estado no nos encontramos preparados para asumir los derechos de los animales porque consideramos que aún deben ser explotados, aunque sea nuestra visión institucional la de los derechos de los animales, apoyamos el bienestar animal desde la política pública porque entendemos que ese es un primer paso hacia la consecución de sus derechos.
Ahora, el jueves 25, 13 concejales del municipio de Quito aprobaron la ordenanza apoyaron precisamente la ordenanza que tiene que ver con esto. Yo conversaba con Inti y decía, por ejemplo, las iguanitas, que son tan emblemáticas de aquí, de la ciudad de Guayaquil. ¿Qué pasa con ellas? Porque hace bastante tiempo uno veía iguanas por todos lados. Ahora ya las iguanas como que no están.
Se las han comido.
iguanita en una alcantarilla.
Claro, ayer. O sea, ¿qué pasa con las iguanas? O sea, a mí en lo particular me gustan mucho las iguanas, entonces yo por eso lo digo, ¿no? Pero antes tú ibas a cualquier lugar en donde había vegetación y tú veías iguanas. Ahora ya no hay. O sea, ¿qué está pasando con las iguanas? O sea, por ahí, no sé, pues si se las comerán a lo mejor las personas pues que no tienen un lugar a donde ir a vivir y lógicamente tienen que alimentarse de lo que encuentran. O si a lo mejor son envenenadas. Por ahí una amiga me dijo que también se debe esto a la gran cantidad de gatos que hay en la calle, porque los gatos se suelen comer los huevitos de las iguanas. O sea,
¿qué ha pasado? Tan poquitos árboles que quedan en la ciudad para que puedan vivir ellas.
Y aparte, claro, también se da a la deforestación que hay de la flora urbana, en ese caso, de los árboles. Sí, destruyes los hábitos, claro. Dejas un parque sin árboles, dejas unas...
Bueno, pero aquí... Claro, pero igual aquí en Guayaquil siguen habiendo parques. O sea, no sé si más, no sé si menos, igual siguen habiendo árboles en donde puedan estar. Sino que igual yo antes por lo menos iba al parque conocido, ¿no? Al parque de las iguanas, y yo como que veía más iguanas.
De hecho, sí hemos recibido reportes de gente que dice que han talado árboles por su urbanización, por su calle.
La Tarazana.
Y han visto que han quedado iguanas desprotegidas en la tierra y claro, no tienen hacia dónde ir. Entonces puede ser uno de los motivos.
Y también, esto en el momento en que ya se habló con el municipio para toda esta ordenanza de aquí, que me parece a mí súper buena, se planteó también esto, porque viene por política del municipio el tener que talar árboles, que yo realmente no sé por qué, porque tú vives más o menos al sur también por el centenario, y de ahí empezaron a talar también una cantidad de árboles impresionantes y árboles que tenían un montón de años, décadas allí.
Haciendo, o sea, un paréntesis, esta tala indiscriminada e irresponsable de árboles, ¿da? Sea por la administración local o por la administración pública a nivel país, ¿va en contra de los derechos de la naturaleza consagrados en la Constitución? ¿Es un uso responsable, irresponsable de los recursos naturales? ¿Cómo...?
Sobre todo va en contra de la planificación de la gestión ambiental municipal.
Y de la planificación urbana
que,
también.
Y hasta del buen vivir.
Que si existe, no la conocemos. Y de haberla, es bastante incoherente en el momento en que se reconocen ciclos vitales, que es la palabra que se me fue, a la naturaleza. Que se le reconocen derechos a la naturaleza. Evidentemente es incoherente en el momento en que decimos que la naturaleza es sujeta de derechos, pero cuando se hace la planificación urbana, cuando se hace la gestión ambiental cantonal, no se prevé que estos árboles constituyen hábitat para especies animales, porque las iguanas no migran a cualquier árbol, van a migrar únicamente a los árboles que les sirven como alimento y como hogar. Uh-huh. Y también contra lo que decía Diana, ¿no? El buen vivir.
Claro, porque no solamente, o sea, yendo un poco más allá, no solamente el hecho de que yo ahorita paso por toda esta urbanización talando un montón de árboles y veo no solamente las iguanas, son los pajaritos también que están en las copas de los árboles, que yo los he visto caídos en el malecón, también suelen empezar a podar árboles sin darse cuenta, sin reparar si en esa rama hay un nido o no hay. Y se ven, claro, y se ven después los huevecillos, los nidos, están los pajaritos ahí al lado de sus huevos reventados, ¿no? Entonces, sería a lo mejor de darles algún tipo de capacitación a las personas que se encargan de hacer este tipo de labores, o qué se puede hacer en ese caso, porque cuando uno va, y te digo, a mí me ha pasado, o sea, yo no pertenezco al grupo de los vegetarianos ni de los veganos, pero no por eso quiere decir que si yo veo que está pasándole algo a algún animal, yo no me voy a meter, ¿no? Uh-huh. Y ha pasado de que a veces tú vas y le dices a esta persona, oiga, mire lo que está pasando, o sea, ocurre esto o aquello, y simplemente o te insultan o te ignoran.
Sí, hay una grandísima contradicción desde el punto de la propiedad privada versus otros derechos colectivos. Y entonces, cuando yo soy propietaria de un terreno donde hay un árbol, yo lo talo, y no importa si eso va en detrimento de la vecindad, es decir, de otros humanos o de algunas especies animales que necesitan de esos árboles para poder subsistir. Y también desde el punto de vista de los derechos de los animales, el que ellos sigan siendo considerados cosas y por lo tanto apropiables por los seres humanos, es una completa incoherencia ante cualquier sistema que intente lograr el reconocimiento de sus derechos. Entonces, eso pone un límite a que los animales máximo puedan ser protegidos. Entonces, en el caso de las iguanas, ellas, por estar dentro del perímetro urbano, pueden ser consideradas fauna urbana y se acogen a este régimen de protección. Sin embargo, no va más allá de eso. En el momento en que llegara a haber una contradicción entre el bienestar de ese ser, el bienestar de ese individuo, y el otro derecho del ser humano, que es la propiedad privada del ser humano, el derecho del ser humano a tener propiedad privada va a primar ante cualquier juez que ustedes lleven el caso, desafortunadamente. Y eso es justamente por la falta de una visión del valor intrínseco del animal como individuo y no como un objeto apropiable por el ser humano. Y esta ordenanza es muy importante porque marca un avance en la política pública a favor principalmente de los animales de compañía callejeros. Sin embargo, aunque fue la propuesta inicial de rescate animal poder regular todo el ámbito de la fauna urbana, todas las especies, todos los grupos que comprenden la fauna urbana, distintamente de la especie a la que pertenezca, no importa si son perros o si son caballos o si son iguanas o si son palomas, que se pueda regular todo un esquema de protección para las diferentes especies. Lamentablemente, lo que al final se decidió fue únicamente abrir un esquema de protección para animales de compañía, que clásicamente son solo perros y gatos, pero que se refiere a aquellos que acompañan al ser humano en el lugar. Todos los demás grupos, animales de consumo, animales para espectáculos, todos los demás animales que no tienen el uso de compañía, lamentablemente no se encuentran protegidos por ningún esquema de protección en nuestro país.
Tomando eso y antes de irnos a la pausa musical, voy a dejar una pregunta en el aire, y es que muchas veces los derechos animales o el buscar el reconocimiento de los derechos o del bienestar animal siquiera riñe mucho con las tradiciones, con las culturas de los pueblos, de los países, de las ciudades, y hay un choque también ahí cultural, es más o menos como justificar o no justificar que las mujeres puedan no ir a la escuela en ciertos países del Medio Oriente. ¿Se justifica o no se justifica, por ejemplo, de que en España las corridas de toros sean un quehacer y un espectáculo habitual, o en otros países del mundo?
Aquí también hay.
O que en países, se me viene a la mente, como Finlandia, cuando hacen esta matanza anual de los delfines que llegan a la costa y es parte del proceso, como el barnitzva de los finlandeses para convertirse en hombres y demás cosas. ¿Riñen los derechos animales con la cultura de las personas, con las costumbres de las personas? ¿Tiene que ver esto también con la alimentación? ¿De pronto? Sí, puede ser. Vamos a discutir esto a la vuelta de la pausa musical y los dejamos con Avicii y este tema que dice For a Better Day. Somos la voz LGBTI y seguimos al aire. I saw you.
escuchando La Voz LGBTI.
Seguimos al aire, somos La Voz LGBTI. Les recordamos que tenemos en la cabina a dos invitadas de lujo, representantes del grupo Rescate Animal, quienes tienen lujo, pues quienes tienen años trabajando pues en la ciudad de Guayaquil, por la protección de los derechos de los animales y también del bienestar animal, que es un término con el que me acabo de familiarizar mucho más en este momento. Lo que les preguntaba antes de irnos a la pausa era: ¿riñen los derechos animales con las costumbres, con
la cultura?
Con la cultura de las personas, de los países, de los territorios.
Como todo hito revolucionario en la historia de la humanidad, efectivamente riñe. Los derechos de los animales son algo que resquebraja las bases de muchos sistemas contemporáneos, como el sistema de consumo, de producción masiva, y evidentemente esto va a trastocar muchas creencias culturales, religiosas de la sociedad. Habemos quienes hemos cuestionado esa cultura con la que nos han criado. A mí me criaron consumiendo animales, me criaron entendiendo la explotación de los animales como algo normal, y me criaron entendiendo incluso mi educación superior universitaria en derecho, entendiendo a los animales como cosas, como bienes muebles. No es sino hasta que se empiezan a cuestionar esas bases con las que nos crían y nos educan, en que podemos tomar una decisión diferente. Y consideramos que ahí radica una revolución que no está solo atada a el beneficio o el progreso de la situación de los animales en el mundo, sino que está vinculada a todas las formas de explotación, a todas las formas de discriminación y exclusión de grupos marginalizados de las sociedades humanas. Y los animales son solo uno más. Como decíamos en el entretiempo, a veces la última rueda del coche, a veces tan última rueda del coche como otros grupos humanos, pero igual que otros grupos humanos marginalizados, la base es la discriminación. Hay una teoría feminista del feminismo, la corriente de la interseccionalidad, que ustedes la deben conocer. Se refiere justamente a que no es una sola forma de discriminación la que genera la inequidad entre hombres y mujeres. Es importante tener en cuenta que son varias formas de discriminación diferentes que sufren las mujeres las que llevan a esa inequidad. Entonces hay que tener en cuenta la clase social, la etnicidad, las condiciones educativas. Hay que tener en cuenta muchos factores para poder determinar cuáles son las reales raíces del problema de inequidad. Y lo mismo lo podemos trasladar a todas las demás formas de explotación y de abuso y de vulneraciones a los derechos. Los animales son solo uno más, ¿sí? Una sola forma más de explotación, de marginalización y de discriminación. Y consideramos que se puede hacer una analogía con otras formas de discriminación, como en el caso de las mujeres y también el caso de los esclavos, que en su momento se entendía desde una visión religiosa que eran seres sin alma, y eso justificaba que los blancos pudieran tener una supremacía sobre los negros.
Una pregunta, sí, Diana.
Lo que pasa es que ya estamos casi con el tiempo para cerrar el programa, entonces yo quiero que Mónica nos diga la ordenanza, más o menos los puntos más importantes que tendríamos que saber acerca de esta ordenanza. Sabemos que va a haber también una multa para las personas que salgan con sus mascotitas y que no recojan sus excrementos. Más o menos, ¿de qué se trata esto? Y también creo que van a haber campañas de esterilización.
Correcto, mira, esta ordenanza tiene dos cosas que para mí son muy importantes, que no tenía la anterior ordenanza. Crea una jefatura para atender el problema, antes no existía, o sea, es decir, había una ordenanza pero no había quien la ejecute, y crea presupuesto también para asignar para solucionar el problema o atender el problema. Son dos cosas que antes no había y que son muy importantes, porque sin un encargado y sin dinero para hacerlo no funciona, no fluye. Luego tiene cosas muy importantes como el censo. Se va a hacer un censo a partir del próximo año, en enero, porque necesitamos saber exactamente cuál es el problema, cuántos animales hay en la calle, cuántos perros y cuántos gatos, porque la ordenanza básicamente es de perros y gatos, y cuántos animales hay con hogar, que tienen en casas. Luego, sabiendo cuál es el problema, cuántos animales hay, se puede planificar campañas de esterilización, saber cuántas hembras, cuántos machos aproximadamente por año, vacunación y servicios de salud para estos animales.
¿Y estos serían gratuitos o tendrían que ser pagados por los dueños?
Eso el municipio está haciendo una planificación porque evidentemente tiene que haber un costo, pero debería ser
módico.
Bajo, módico, sí.
Para cerrar y despedirnos...
No la cortes, que yo... todavía falta ahí con lo de la multa.
Falta la de las heces.
Sí, a ver.
Bueno, de pronto, siempre ha existido. De pronto con eso puede cerrar, Mónica. Sí, vamos a darle una vuelta a una pregunta que yo quiero dejar en el aire para que todas las personas tengan. ¿Hacia dónde estamos apuntando en el futuro en tema de derechos animales? ¿A dónde nos proyectamos de aquí a un par de décadas en el futuro? ¿Qué le conviene al planeta, qué nos conviene como sociedades en tema derechos animales? Mónica retoma su respuesta y luego le damos la vuelta a la pregunta.
La anterior pregunta.
Sí.
Ok, las ordenanzas. Bueno, esto existía ya, siempre ha existido, de hecho. Lo que pasa es que habiendo una jefatura, ya hay otro más facilidad de que se pueda ejecutar. La gente va a poder, simplemente con una denuncia, tomando una fotografía, denunciar al mal vecino que...
¿De cuánto sería la multa, Mónica?
El 10% del salario básico.
Uh-huh. La primera y si reincide, me parece que es el doble.
Es el doble, correcto.
Perfecto. Inti, me contesta la pregunta, me interesaría escuchar tu respuesta. ¿Hacia dónde vamos en tema de derechos animales en el futuro?
La representatividad. Los animales no tienen voz y necesitan de los humanos para que nuestros imaginarios democráticos, donde tenemos formas de representación, estemos ahí quienes defendemos sus derechos.
Diana, ¿qué piensas tú?
Bueno, yo pienso que igual, o sea, los animales, nuestros amigos, nuestros compañeros merecen respeto, merecen cariño, merecen amor. También merecen ser protegidos. Yo soy dueña, como tú has visto, de gatos, de perros. Y a mí, yo tengo un mal vecino que a mí me mató un par de gatos. Que bueno, realmente han sido 4 gatos que me mató. Lastimosamente nunca he podido poner la denuncia porque no había manera de denunciar este tipo de cosas.
Pero ahora ya se puede.
Ahora sí, ahora ya se pueden. No sé, yo creo que ya sería un poco tarde denunciarlo. No sé si todavía se podría, pero... hubo hasta la crueldad, digámoslo así, de matar a mis gatos y dejármelos al pie de la puerta. Entonces, algo indignante realmente. Entonces,
no, eso... Y ese violentador de gatos es un potencial violentador de un ser humano.
Por
así
supuesto.
Que esto es un peligro para la sociedad si no denunciamos. Hay que
Por
denunciar.
Supuesto.
Nos así despedimos es. Entonces. Gracias a Inti y a Mónica. El tiempo nos ha quedado corto para desarrollar el tema. Somos la voz LGBT y yo me despido con esta brevísima conclusión. Yo creo que a lo que estamos apuntando en el futuro es a temas de conservación como planeta. Va a llegar un momento, y estamos llegando al momento, en que nos vamos a dar cuenta que para tema distribución de recursos, para tema de economías saludables en el mundo, los animales van a tomar un lugar mucho más protagónico en la sociedad. Y cuando explotarlos, y que estamos muy cerca, resulte ser más caro que dejar de hacerlo, entonces vamos a tomar medidas afirmativas al respecto. Nos despedimos, somos La Voz LGBTI, les recordamos que pueden seguirnos en Twitter como arroba La Voz LGBTI, en Facebook e Instagram como La Voz LGBTI, y escuchar la retransmisión del programa subida a iBooks, Tuning, Player FM y Argentina Podcastera.
Y los días lunes por
Reflejos Venezuela a las 21 horas.
Así es.
Nos despedimos, hasta la próxima.
Chao.
Chao, gracias.
Gracias.
La siguiente cita con la voz LGBTI será el próximo jueves a esta misma hora por la señal de Radio Morena 640 AM.